la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Comenzamos el episodio número 93 de Femiñetas Radio. Todo amerita que nos traslademos rápidamente a Argentina, cruzamos el océano. Es una jornada triste, pasaron las Pascuas, que siempre tienen un tinte particular en nuestra historia argentina. Y en este momento, estamos reflexionando también, poniendo en discusión y poniendo sobre la mesa todo un legado que no solamente van en los 12 años de la vida del Papa Francisco, sino también en épocas anteriores, como hemos sabido analizar en estas últimas jornadas. Y nada, queríamos hablar con ella porque escribió además un artículo que lo recomendamos, que está en el diario La Capital de Rosario. Adiós a Francisco, el Papa bueno y feminista, se pregunta nuestra querida columnista, que le damos el saludo, el recibimiento. Ella es periodista, es la directora de la revista REA, es gestora cultural, docente. Muy buenas, Virgia Cosa, y bienvenida a la nueva temporada de Femiñetas Radio, que no te habíamos saludado todavía. ¿Cómo estás, Vir?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, sí, muchas gracias por recibirme un año más.
Estuviste escribiendo y repasando un montón de cosas. Ayer, a mí particularmente, me tocó ser la defensora de Francisco. Es raro esto, para una agnóstica además, ¿no? Sobre Bergoglio, estamos hablando de Jorge Bergoglio, que falleció este lunes. Muy temprano nos enterábamos en todo el mundo, y hoy es, bueno, la tapa, los titulares, y hay una cantidad enorme de necrológicas y de datos y de características, como las fotografías de muchísimas personas que pasaron. Un papa, además, se decía informalmente que era no solamente un aliado como jesuita de la causa social y de la causa de los pobres, ¿no? De una iglesia transformadora. Así se lo va a recordar. ¿Crees vos esto, Vir?
Yo creo que se lo va a recordar así, y un poco también el nombre de esta columna podría ser porque las feministas lo lloran también al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio. Ayer escuchaba al periodista Berkovich, que un poco también rescataba el lugar que tuvo en una estructura tan, tan patriarcal y tan, tan colonial también, ¿no? Como la de la Iglesia Católica. Y él decía, no nos olvidamos que son los que llevaron a la Inquisición, no nos olvidamos que son también los responsables de haber bendecido muchas guerras. No nos olvidamos del lugar que tuvo la Iglesia Católica en la conquista. Sin embargo, justamente estar a la cabeza de una iglesia así o de una institución así, con estos valores, es lo que lo hace más grande al Papa Francisco. Y un poco creemos en eso que vos decís, en esta causa en estas causas justas que encabezaba, y en esta iglesia de puertas abiertas que también hizo desde el año 2013 en que asumió hasta acá, ¿no? Porque hasta pudo dar su mensaje papal de las Pascuas, ¿no? Nos enteramos ayer de su fallecimiento, sabíamos de su estado de salud, sin embargo fue una sorpresa porque hasta el miércoles también nos dejaba una última frase que un poco también pensamos tiene que ver con el lugar que le dio a las mujeres en la iglesia o con esta apertura en cierta forma a lo femenino, porque despidiéndose o agradeciéndole al personal del hospital que lo había atendido y que lo atendió hasta el último momento, dijo: cuando mandan las mujeres las cosas funcionan. Y un poco así pensaba y así lo vino haciendo en los últimos años, otorgando lugares de decisión, de control a muchas mujeres. Había puesto a mujeres, a unas 5 o 6, a cargo de las finanzas del Vaticano. Sí. Algo que cuando él ingresó, de alguna manera estaba siendo cuestionado, había malversación de fondos, o por lo menos había algunas investigaciones en curso. Él eligió poner mujeres en ese lugar, también le dio el voto a algunas mujeres dentro del grupo de obispos, hizo designaciones y se habla de que la mayoría de los cardenales de alguna manera estarían en condiciones de seguir con su legado, hoy que ya estamos conociendo el perfil, y un poco la pregunta será si el que lo continúa o lo sucede va a tener el perfil abierto de iglesia de puertas abiertas, de recibir a todos y a todas, como él decía, en la casa de Dios, sin discriminar, ¿no? Si va a seguir ese legado o si va a ser alguien de un corte mucho más conservador. Decíamos que un poco tenía esta idea de que todos y todas tenían que entrar a la casa de Dios, y así tuvo mensajes y apertura hacia migrantes, hacia gays, hacia lesbianas, hacia toda una comunidad LGBTIQ+, que hasta ese momento, incluso religiosa, ¿no? Y hasta ese momento no habían sido recibidos. En el 2024 el Vaticano publicó un documento que permitió la bendición de parejas del mismo sexo, lo cual generó mucho rechazo, pero bueno, de eso fue un gran impulsor Bergoglio. Decimos también que un poco como desde los feminismos nos gusta pensar, habitó algunas contradicciones porque venía de oponerse fuertemente al matrimonio igualitario. Sin embargo, se permitió tener esta apertura, ¿no? Decir que ser homosexual no es un delito, que es una condición humana, que quien penaliza la existencia del otro no tiene corazón. Y bueno, permitió estas bendiciones y también permitió que personas trans y de la comunidad de la diversidad pudieran ser padrinos y madrinas en los bautismos. Cosa que me parece que no es poco, como un poco retomando lo que decía Berkovich, en una institución con estas características. Y creo también que en un país de tantas grietas como el de la Argentina, pareciera que ayer un poco se empezó a sellar una, gracias a la figura de Bergoglio, teniendo en cuenta que ateos y creyentes nos sentimos un poquito más cerca. Hay un texto muy hermoso que escribe Mariana Enríquez, la escritora, y que cuenta también cómo se sintió desde el momento en que lo nombran a Jorge Bergoglio como el Papa Francisco hasta ayer, y realmente lo despidió con mucha amorosidad.
Veo y coincido con las apreciaciones que se hicieron, y de hecho lo escribís en la nota que reiteramos está en el diario La Capital, que te llamó la atención que no todos los que lloraron a Francisco el lunes por la mañana fueron particularmente creyentes. ¿Crees que esto también tuvo un impacto desde los gestos simbólicos, las decisiones concretas? De hecho, lo que nombrás como las mujeres en el Vaticano, incluso algo muy básico, ¿no? Desde, no sé, el lavado de los pies en las fuentes que uh-huh. hizo desde las primeras horas, desde la Asunción, allá por 2012, y pensaba, no sé, hay una nota sobre su zapatero, pensaba en gestos muy, muy básicos, pero que vienen a romper también lo que fue el papado de Ratzinger, ¿no? Que venía además con una cantidad de cuestiones bastante hostiles relacionadas además a la posibilidad de que haya algo de justicia social en el mundo, algo que empezó a imprimir no solamente en sus discursos, sino en los gestos más básicos cotidianos, ¿no? La cuestión del besado del anillo, la cuestión del acercamiento a los menos favorecidos. De hecho, pensaba en los saludos en los últimos días que pudimos ver con las personas sobrevivientes en la Franja de Gaza, ¿no? Como gestos absolutamente polémicos para muchas personas, incluso creyentes, que, bueno, de hecho lo denostaban como el Papa comunista, ¿te acordás?
Sí.
El propio Milei, en algunos de los archivos se puede ver, más allá del acercamiento que pudieron tener en los primeros meses de la asunción del presidente argentino.
Sí, Milei lo defenestró, podríamos decir, al Papa Francisco en más de una oportunidad. Dijo que era el demonio, ¿no? Pero pienso en esto que decías y digo, si lo tengo que definir, creo que lo definiría como el Papa situado, ¿no? Como si hubiese tenido la capacidad en todos estos años de poder emitir discursos, pensar y obrar de una manera situada, es decir, entendiendo, comprendiendo con una capacidad enorme el contexto, ¿no? El contexto incluso global. Fui repasando algunas cosas de las que fue diciendo y tuvo oportunidad de hablar del periodismo, del rol de los medios, del rol de responsabilidad que debían cumplir ante tantas difamaciones. Le habló también a los que podrían ser los tecnoligarcas, ¿no? Estos grandes dueños de plataformas también, para que reflexionen en relación a la responsabilidad que tienen esos espacios digitales en la propagación del odio. Le habló a los jóvenes, que ahí me parece que hay que detenerse porque justamente creyó en esas juventudes, religiosas, creyentes, que quieren seguir haciendo y que muchas veces no encontraban dentro de la institución o dentro de la estructura clerical un espacio. Les habló en Lisboa, les dijo: hagan lío, organícense.
Sí,
También
me acuerdo.
invitó a soñar. Había unas frases ayer que circulaban en relación a lo importante es soñar y contarlo. No importa si se cumple o no, no hay que perder de vista el sueño, la capacidad de transformación, el deseo. Llamó también a la iglesia a acercarse y a no perder el humor. Denunció de alguna manera a los obispos avinagrados, que eso no le hace bien tampoco a la institución. Y bueno, sumado a estos nombramientos históricos y a esta escucha a los jóvenes, en el año 2023 se grabó un documental en el cual participaron un joven no binario, un joven migrante, una chica feminista, Milagros Acosta, que es integrante de lo que sería la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir,
Sí.
y ella le entregó un pañuelo verde al Papa
Sí, lo
Francisco.
vi por Luciana Pecker, que
Él lo
lo
recibió,
colgó, sí.
bueno, es muy conmovedora esa reunión que mantiene con los jóvenes, que de alguna manera también le cuentan su situación. Ella le pregunta, bueno, si sería mejor cristiana si no fuera feminista, ¿verdad? Y él le dice, no, feminista es para mí un adjetivo y ser una persona es un sustantivo. Nosotros tenemos que abrirle la puerta a las personas desde la iglesia. Bueno, Milagros Acosta trabaja por la educación sexual, es parte de Católicas por el Derecho a Decidir, que bueno, es una agrupación que desde hace décadas lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, desde adentro, ¿no? Desde las entrañas de la iglesia, y de una iglesia que también tiene que ver con una iglesia de base, asociada a las causas justas, en conexión con los sectores sociales, que es un poco esta iglesia que encarnó Bergoglio. Por ahí leía que, bueno, hubo, más allá de que él creó una agencia especial, un órgano dentro del Vaticano para investigar los abusos sexuales de curas y de sacerdotes, por ahí aparecía cierta contradicción en que muchos no habían sido separados de la estructura, o que muchos casos de pederastía no habían sido resueltos, pero lo cierto es que también imprimió algunos cambios en ese aspecto. En el 2021 reformó el Código de Derecho Canónico y de alguna manera incluye un artículo que contempla los delitos de abuso sexual contra menores de edad cometidos por sacerdotes y también solicita que sean juzgados penalmente por la justicia civil, ¿no? Con lo cual me parece que también generó todo, no debe no haber tenido resistencias al interior de la estructura, y por eso también un poco se debate en torno a cómo será la continuidad o la sucesión del Papa Francisco.
Sí, Vir, muy atenta a lo que suceda en estos días. Ya hay algunos trascendidos sobre esto, lo que va a ser el cónclave, ¿no? 135 cardenales que van a votar, creo que este sábado, no sé si hay fecha absolutamente desconocido cuándo se va a dar este legado de papado para suceder a Francisco. Votan exclusivamente los cardenales electores, son los miembros de un colegio cardenalicio que no hayan cumplido 80 años, estos señores que en su mayoría están vestidos de colorado rojo y que, bueno, recuerdo mucho con la fumata blanca, ¿no? Lo que vivíamos y que nos sorprendíamos en aquella tarde de 2012 en Argentina con la elección de Francisco. Se habla de, hay como mucho rumrum sobre algunos personajes bastante nefastos que podrían llegar a suceder a Francisco. Habrá que estar atenta a lo que suceda, bueno, y toda la espectacularidad que esto concentra en un contexto bastante incierto, bastante duro. Veíamos que, de hecho, la última foto que hay de Francisco es con el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Claramente. Exacto. En las antípodas de todo el pensamiento del Papa, ¿no? Que siempre fue muy claro en sus discursos. Me acuerdo en la primera presidencia de Trump, bueno, toda su verba sobre el tema, ¿no? Nunca olvidaba básicamente de mencionarlo en todos los idiomas posibles. Así que, bueno, veremos qué es lo que acontece. Vir, muchas gracias por tu mirada, por hacer este compendio, por estos recorridos. Ahí estaba mirando el documental que mencionabas y la cantidad que hay en internet. Hay como por lo menos 15 documentales, en algunos están online, y el que vos decías, que es un poco el documental de las diversidades
se llama Amén, Francisco Exacto. Responde, es un documental del año 2023.
Sí, está bueno, y después vamos a repasarlos ahí en el copy cuando subamos el podcast para aquellas personas que lo quieran compartir.
Que de hecho ahí cuando le entregan el pañuelo verde, en lo que dice, bueno, además de en 2016 haberle dado a los sacerdotes la facultad de absolver a las mujeres que hayan abortado, un poco dice que nadie puede condenar a las mujeres por esa práctica, y también de eso no, nos tomamos, digamos, hablamos de que en el año 2016 ni siquiera había sido aprobada en nuestro país la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Nada, súper interesante todo esto, y pensaba en momentos donde hay una pereza intelectual grande sobre las personas que transforman siempre, ¿no? Me tocó en estos días ser la defensora de un papa y me sentí rara. Yo no sé quién está bautizada, imagínate. Así que, bueno, nada, gracias por tus palabras.
Un humanista, así lo despedían ayer, y me parece que con eso nos quedamos. Qué mejor que en tiempos de tanta crueldad nos podamos abrazar a sus palabras, que realmente invito a escucharlas. Te aparecen, el algoritmo te entrega mucho material desde ayer a hoy del Papa Francisco. Gracias, Flor.
Impresionante, y solamente mirar ¿Quiénes serán sus detractores? Ya con eso me ayuda un montón, señora,
Lo
señor.
pensé también, sí.
Bueno, Vir, nos encontramos en un par de semanas. Necesitamos además una actualización de todo lo que está ocurriendo en Argentina, que siempre con tanta claridad nos traes. Así que nos volvemos a encontrar, si te parece bien, en un par de semanas y bueno, y te tendremos, por supuesto, que siempre es un placer escucharte y tenerte cerca. Un beso enorme.
Te mando un abrazo, amiga.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Me vienen a casa todos mis amigos, me dicen que solo me miro al ombligo. Les digo, lo siento, pero he decidido joderme la vida, que es más divertido. Ni fruta ni agua, que poco has dormido. En la carretera, snacks de castigo, dieta de joven, vampiro, fumeta. Joderme la vida, es más divertido. Lo más divertido, me miro al espejo en plan obsesivo. Tu boca y tus ojos no pegan, querido. Repito 100 veces, lo más divertido en la vida es joderse la vida contigo. Me llama mi madre, ¿cómo estás, cariño? Hace meses que estoy preocupada, amor mío. Me dice tu hermano que estás deprimido. No te rayes, mamá, mañana me cuido. Joderse la vida es lo más divertido. Le miento a mis padres, le miento a mis primos, le miento a mi novia, a mi hermano, al vecino. ¿Cómo les digo que estoy convencido? Joderme la vida es lo más divertido. Si veo algo bello, me giro y no miro. Si encuentro mi sitio, recojo y me piro. Si siento alegría, palazo y al hoyo, te digo. Joderme la vida es mi rollo. Ni juegos de mesa, ni fútbol, ni libros, ni memes, ni el audio de estoy todo perdido. Ni bares, ni viajes, ni polvos, ni amigos. Joderse la vida es lo más divertido. Joderse la vida es lo más divertido. Joderse la vida es lo más divertido.
Todo estaba esperando para que ella aparezca. Julia Hernández Mata es nuestra nueva columnista de una columna que todavía no tiene nombre, pero ya se la vamos a encontrar. Libros, literatura, palabras, un poco de todo esto vamos a estar hablando cada 5 o 6 semanas con ella, que es periodista, es escritora argentina, reside en Barcelona, es especializada en literatura y cursó el máster de creación literaria en la Pompeu Fabra. Con ella tomamos mucho mate, charlamos y además, no sé si es su primero o su segundo San Jordi, vamos a preguntárselo directamente a ella. ¿Cómo está, Julia?
Hola, Flor, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Me hace muchísima ilusión abordar esta columna, estas charlas que a veces tenemos en lo privado sobre libros, sobre literatura, también hacerlas un poco más extensivas. Y bueno, es el segundo San Jordi que vivo en Barcelona, el segundo, que es una fiesta impresionante. Para quien tenga la oportunidad de andar cerquita de Barcelona, venir este día a la fiesta de los libros y las rosas.
Sí, exacto. Nos vamos a remontarnos a toda la historia de los dragones, el guerrero, la princesa, la flor. Porque además se va moviendo como la propia historia y los propios movimientos. Pienso, cuando yo llegué a Barcelona en 2017, estaba en plena ebullición la transformación de esa tradición y apareció además la idea en femenino, ¿no? Además, la intención de que esta princesa ya no necesitaba ningún príncipe y se hacía amiga, además, del dragón, entre otras cosas. Y ya, además.
Y que no solo recibe rosas, también recibe libros ahora. Eso es muy interesante, ¿no? Tiene que ver un poco con el cambio de rol y de percepción del lugar de la mujer, ¿no? En la sociedad. Entonces, que no solo reciba rosas, los libros son también para nosotras.
Exactamente.
Y así los que escribimos también nosotras.
Sin duda, y más allá de los boom, creemos que estamos hace mucho tiempo y ahora quizás, bueno, nos hemos encargado de, con todas las luchas y los derechos que necesitamos seguir adquiriendo. Tener esa visibilidad que, bueno, era necesaria, ¿no? Y además se vende mucho porque somos además más lectoras que los varones. No me voy a poner a hacer competencia,
no,
pero bueno. Hay un montón de cosas que vamos a intentar repasar porque hay actividades desde muy temprano. Algunas comenzaron, de hecho, el domingo con las editoriales independientes. Ay, Dios. Bueno, voy a editar esto porque me están tocando el timbre. Voy rápidamente ahora corto.
Dale.
Te digo que era un hostel. Sigo.
Dale.
Hay un montón de cosas para ir repasando en la jornada que incluso arrancaron el domingo, sobre todo editoriales independientes, editoriales pequeñas y grandes también, que se siguen sosteniendo y siguen haciendo actividades que están buenísimas.
Sí, hay muchísimas, muchísimas actividades. La verdad que no da el tiempo, el cuerpo para asistir a todo lo que está programado. Entonces, una de las sugerencias es, obviamente, meterse en la página de las editoriales, de los autores y las autoras que les gusten, para poder rastrear dónde van a estar firmando o en qué horarios, porque también se van moviendo en las Ramblas, en el Paseo de Gracia, en Plaza Cataluña, en las librerías. Si ustedes buscan por autor o buscan por editorial, van a ver que ahí salen los horarios en que pueden encontrar a sus escritores y escritoras favoritos y llegarse para que les firmen el libro. También hay actividades de editoriales independientes. Yo voy a dejar acá dos de las más conocidas y también las más ligadas a Latinoamérica. Una de ellas es Candaya. Hoy a las 19 horas comienza, en realidad continúa porque Candaya arrancó, como vos decías, el domingo, pero hoy tiene una convocatoria, un slam poético ahí mismo en Casa Candaya, donde va a haber 22 poetas de diferentes generaciones que van a leer, y bueno, y obviamente va a haber cervecita en la cañada y uno puede hablar con sus poetas preferidos o conocer nuevas voces también. Va a haber un montón de lecturas en ese micrófono abierto, pero para dar algunos nombres, por ejemplo, va a estar Fernanda García Lao. Ella es una escritora muy conocida.
La queremos
y admiramos. Va a estar, por ejemplo, Leopoldo Orozco, va a estar Sofía Crespo, va a estar Jesús Aguado, va a estar Nuria Mirabet. Bien, un montón de gente. Eso es hoy a las 19 horas, como les decía, ahí en la Casa Candaya. Si se acercan, la verdad que es una muy buena propuesta para hacer como la previa, ¿no?, del 23 de abril del San Jordi. Después van a estar junto con otras editoriales independientes en la Plaza de las Navas, en el Poble Sec. También ahí van a estar reunidas la mayoría de las editoriales independientes. Ahí también va a estar Editorial Almadía, que también tiene una propuesta de autores y autoras jóvenes, latinoamericanos, latinoamericanas, y se está, también españoles y catalanes. Se está nutriendo de un catálogo que es súper interesante, muy recomendable, así que también ahí en, en la Plaza de las Navas, en el Poblesec, los autores y las autoras también de Almadía van a estar por la Malinche, que queda en Aragó 127, ahí van a estar firmando, y otro lugar muy, muy interesante para ver qué autores y autoras van a pasar es Lata Peinada, que tiene distintos horarios. Ahí van a encontrar a una de las autoras de las que vamos a hablar hoy, que es Carmen García Palma, entre otros y otras muchas. Así que nada, consultar siempre las redes, los Instagram, como les decía, Almadía, Candaya, Lata Peinada, son lugares súper interesantes con propuestas muy diversas y muy actuales también.
Es un día para salir, es un día para salir, tanto martes como miércoles. La ciudad tiene otro tinte, además ayuda el clima, ya la entrada de la primavera se nota, todo está floreciendo. Hay poco dinero para comprar libros, lo único.
Los libros cada vez están más caros, pero bueno, también se encuentran descuentos en San Jordi, así que está para aprovechar.
Es interesante. Y recordar que hay puertas abiertas a todos estos lugares que en otros momentos tienen el acceso vedado o tienen un coste en el ingreso. Se abren al público, tanto los museos como bibliotecas. Todo tiene, digamos, con muchas colas, hay que decirlo. El 23 de abril hay que arrancar temprano y con paciencia, pero la verdad que es más que destacable. La idea de conocer el recinto modernista de San Pau, la Biblioteca de Cataluña, el Ateneu o el Palau Güell, no sé, un montón de lugares icónicos que abren las puertas y son totalmente gratuitos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero bueno, tenés cositas que preparaste, me encantaría que las compartas para tomar nota hoy.
Vamos a tomar nota de algunas lecturas que podemos consultar a ver si están disponibles y con descuentos desde San Jordi. A último momento entra un dato muy curioso, que es el libro de Javier Cercas. Digo a último momento porque entra en relación con la noticia de la semana, del mes, y no sé si del año, veremos, que es la muerte del Papa Francisco. Javier Cercas acaba de publicar un libro editado por Random House, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Se está proyectando como que va a ser el de mayor venta, por supuesto. Este libro, escrito por Javier Cercas, tiene la curiosidad de ser un libro escrito por un escritor ateo. Entonces ya es llamativo porque es el diálogo, ¿no?, de Javier Cercas con distintos actores del Vaticano. El Vaticano nunca le había abierto las puertas a un escritor. Esta es la primera vez que un escritor tiene acceso al Vaticano. Y bueno, es una novela de no ficción, lo cual la hace muy interesante. Y el quid de la cuestión de esta novela es indagar, preguntarle al Papa Francisco cuáles son, digamos, las posibilidades de que exista la vida más allá de la muerte, y ver qué respuestas genera, ¿no?, alguien tan importante como Francisco frente a esto. Obviamente es un gancho tremendo y nada, genera mucha, mucha curiosidad, así que es un libro que creemos que va a estar primero en ventas y que, bueno, que es recomendable. Sobre todo para aquellos que necesitan a lo mejor buscar algunas respuestas frente a dudas existenciales, ¿no? Está bueno como para abordarlo. Ese es un dato que se coló ahí a último momento en este contexto de esta noticia, pero los dos libros que yo quería traer tienen que ver con uno particularmente es un libro que me interesa mucho, que es de la escritora y poeta chilena Carmen García Palma, una escritora muy fina, una escritora de una sutileza, de no sé, es saborear realmente su escritura. Ella ha escrito novelas, pero sobre todo ha escrito poesías. Publicó muchísimos libros. Su novela está publicada por Planeta, se llama Las Oscurecidas, salió en 2018. Pero me quiero detener particularmente en uno de sus libros, que es La máquina de hablar con los muertos, Máquina para hablar con los muertos, que inicialmente fue publicado en Chile por Ediciones Barsante en 2016, pero que tiene la particularidad ahora de haber sido reeditado por Editorial El Desenfreno, una editorial argentina, que los oyentes de Argentina van a poder encontrar seguramente en la Feria de Editores Independientes y a través de la página web, y que los lectores catalanes podrán encontrar en Lata Peinada. Esta reedición de Máquina para hablar con los muertos, la verdad que es algo para festejar, porque es una poesía que no está generada a partir de poemas independientes, sino que cada poema es como parte de una historia, ¿no? De una mujer que vive rodeada de sombras y voces asediantes en una isla, y de repente se entera que tiene que partir. En esa partida la conduce a una ciudad ardiente, pero esta mujer que va experimentando estar en la ciudad, lo que descubre es que el mayor placer es desaparecer. Y eso está como envuelto en un aire de magia, en un aire de autoconocimiento, del paso de la inocencia al propio conocimiento, y con una promesa, que es la promesa de vivir amaneceres multiplicados hasta el infinito. La verdad que es un libro súper recomendable, una voz muy, muy fresca, muy dulce, es una voz de una ternura entrañable. Y bueno, tengo acá un pequeño poemita como para empezar a escuchar a Carmen. Leo este fragmentito pequeño. Dice: nada resucitará a nuestros muertos. A veces hablaremos con ellos en secreto a través de la frecuencia de las sombras y entenderemos que esa también es una manera de rezar. Un día ella vino y me reconoció entre los vivos. Dijo: soy tu sombra y he volado decenas de años hacia ti. Yo soy tu sombra, una fuente. ¿Me recuerdas? Los muchachos dormían al calor de la noche, dormían abrazados entre sí. Yo fui ese lugar blanco que apareció de pronto. Fuegos cruzados. Por la mañana se escuchan las bandadas de pájaros. El roquerío brilla cuando el agua se retira de ninguna parte. En ocasiones crecen espinos y los pequeños ciervos hieren sus pies al atravesar los descampados. Alguien juega al simulacro, construye embarcaciones por si algún día debe abandonar la isla. Construye una casa por si algún día llega alguien. Alguien juega al simulacro. Ella camina descalza, habita la isla y en su soledad se entiende con el viento. Es su destino responder a las horas del día, por si alguien más allá estuviera mirando. Mira crecer el musgo entre medio de la roca, así se da cuenta del paso del tiempo. Un año, se dice, dos, y sigue contando. Bueno.
¡Qué bueno!
Sí,
¿recordá el nombre del libro y la autora?
El libro se llama Máquina para hablar con los muertos. La autora es Carmen García Palma, editorial El Desenfreno en Argentina y en Barcelona. A través de la página web en Argentina lo consiguen, en Lata Peinada en Barcelona. Y bueno, y si están en Chile escuchándonos, también allí hay ediciones que han quedado desde el año 2016, ediciones bastante. Así que bueno, Carmen, una recomendación, una voz increíble del Cono Sur que llega a Barcelona.
y otra latina que la tenemos en Berlín. Y yo creo que está haciendo gira en Argentina ahora y no sé si venía luego a Barcelona o a algunas ciudades de por acá, que también ha sacado un nuevo libro y nos traes, ya para despedirnos,
Sí,
el
rapidito,
último
porque
de Samantha
Jordi se ha
Schweblin.
copado la columna. Próximas columnas nos detendremos más. Una escritora también del Cono Sur, argentina, compatriota, Samantha Schweblin, que vive en Berlín, pero está coqueteando bastante con volver a Barcelona, según dijo en su presentación. Bueno, Samantha Schweblin acaba de publicar un libro que es una antología de cuentos deliciosa, se llama El buen mal. Este libro comienza con un epígrafe de otra grosa escritora argentina, de Silvina Ocampo. El epígrafe dice: "Lo raro siempre es más cierto", y la verdad es que cuando uno aborda el libro se encuentra justamente con ese tipo de situaciones extrañas, pero tan cotidianas. Esa idea de que la realidad supera la ficción, bueno, aparece desplegada en el libro de la mano magistral de Samantha, con eso sublime, eso inquietante que aparece en sus cuentos. Son seis cuentos, todos protagonizados por mujeres, a excepción de uno, que es El ojo en la garganta, que tiene una voz narrativa que es la de un niño, algo que Samantha ya había explorado en su novela Distancia de rescate, multipremiada novela llevada al cine de manera magistral. Estos seis cuentos abordan, exploran el universo femenino de distintas edades, y lo cotidiano aparece siempre como algo molesto, algo amenazante, algo que está a punto de destaparse en la vida de estas mujeres y que parece que va a aflorar y queda ahí retenido. No hay grandes eventos en estos cuentos, solamente una realidad que se torna un poco agobiante. Hay accidentes domésticos, hay mujeres que se tienen que hacer cargo de sus hijos, de su familia, en una invisibilidad total. Bueno, realmente lo que Samantha logra en este libro, con estos seis cuentos, es un indagar, ¿no? El alma femenina, por decirlo de alguna manera, la cotidianidad de las mujeres en este siglo XXI, atravesadas por miles de preguntas. Y bueno, nada, recomendación: el primero y el último cuento, que es Bienvenida a la comunidad y El superior hace una visita. Y bueno, esto es por hoy, por ahora. Seguramente en próximas columnas vamos a ahondar un poquito más en nuevas lecturas, nuevos libros, nuevas autoras, nuevos autores. Así que bueno, antes que nada, agradecerte, Flor, el espacio. Espero que sigan las recomendaciones y que comenten si les ha gustado o no les ha gustado, tanto en las redes de Feminietas o en mi red, también lo pueden hacer, arroba bande-guru. Y bueno, me despido, hasta la próxima.
Me encantó, gracias. Y te tenemos la próxima en estudio, ahí en directo, en vivo. Nos encantaría tenerte en el Prat y le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos y amigas del Prat, que un año más está cumpliendo nuestra querida radio. Ya van 23, si no me equivoco, aniversario. Hay fiesta, hay de todo y coincide con este Día del Libro, con el San Jordi, y nos encontramos en las calles. Julia, un placer esta primera columna, la primera de muchas columnas aquí en Feminietas Radio. Un abrazo muy grande.
Así será. Besos, Flor. Abrazos a todos.
Hasta la semana que viene nos encontramos. Estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí en el Trat Radio y en Radio Universidad de Rosario, domingos de 7 a 8. Chao, nos encontramos.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Esteu escoltant el Trap Radio, la millor música de tots els temps. 91.6, més música al Prat Ràdio.
Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Get you off, taking down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once, or twice, I know, God, but I think I like
like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Pero mientras tú te vas, me encontré un amor que...
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Te felicito que bien actúas.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, sou les 4. Us parla Mercè Roura. Els reis Felip i Letícia assistiran aquest dissabte al funeral del papa Francesc, que tindrà lloc al Vaticà. Segons han informat fonts a la Casa Reial, els monarques s'assumaran a la llista de dignataris internacionals que participaran en el comiat al pontífex. Altres mandataris que hi han confirmat són el president dels Estats Units, a França o Ucraïna, que també han dit que han confirmat la seva presència. El funeral del papa Francesc serà dissabte a les 10 del matí a les escales de la Basílica de Sant Pere, segons ha informat el Vaticà. El funeral de Francesc serà sensiblement diferent al dels seus predecessors, ja que ell mateix va modificar els detalls fa només 5 mesos. El Sant Pare serà enterrat a Santa Maria la Major. I el govern espanyol arribarà al 2% a la despesa del Producte Interior Brut en defensa i seguretat aquest any. És un augment de 6 dècimes respecte a l'any passat, que complirà el compromís adquirit per Espanya a l'OTAN el 2014 i que el president Pedro Sánchez